Diego, qué gusto hablar con vos, ¿eh? Hace rato que no hablábamos.
Sí, hace rato que no nos vemos y que no hablamos, de verdad.
Es que sos un hombre ocupado, Diego, ahora ya no tenés muchas responsabilidades.
Sí, hay bastante, pero bueno.
Primero, felicitarte por la acción esta del Mercado Central de General Rodríguez. La verdad que eso es un tema que hemos charlado largo y tendido también nosotros.
Sí, la verdad que veníamos luego, nosotros ya veníamos implementando algunas acciones desde la Secretaría, en conjunto con otras direcciones, con otras áreas, como el programa Rodríguez Produce, que bueno, mete en góndola productos de origen local, más allá de lo que es la industria, sino también de lo que es la economía popular y de la agricultura familiar. Así que bueno, a través de programas que tenemos articulación con Nación y con provincia, pudimos implementar este programa, que es un programa parecido al que tienen ustedes ahí en Luján, de góndola local, que funciona muy bien porque acerca productos que requieren de una logística demasiado grande y que van muchas veces directamente del productor a quien los consume.
Exactamente, Diego, por eso te decía que esto tenía que ver con algunas esas charlas que hemos tenido en el gobierno anterior, ¿no? Pues esta es la idea que tenemos que llevar adelante cuando seamos
Sí,
gobierno
más
y sí.
sumado al grave contexto internacional que estamos viendo, que obviamente nos afecta de manera directa, decidimos avanzar con esta propuesta también del mercado central, también para poder cuidar un poco el bolsillo de la gente, ¿no?
¿Y qué encontramos ahí en el mercado central de General Rodríguez, Diego?
Pollo, carne, pescado, panificados, miel. Productos secos que es a través de lo que es la línea Marolio, lo que es yerba, aceite, fideos, galletitas, bastante bastante variadito está, así que y con
Vi,
muy buenos
sí,
muy buenos precios.
vi algunas fotos, así que me gustó bastante. Bueno,
Sí.
por ese lado entonces te felicitamos. Pues es que
Bueno, gracias.
te invitamos también a participar de la charla en el día de hoy para que nos cuentes cómo viste vos o cómo vio tu sector y tus compañeros ahí productores el tema de que hace 2 semanas que no hay precio, no se vende nada. Si a vos también te pasó con el tema de los alimentos para los animales, te estaba contando antes en el aire el caso de que la semana pasada no vendían ladrillos, decía, cuando el ladrillo es producto absolutamente todo, hasta la bosta nacional. No hay nada importado para hacer ladrillos, y sin embargo no te vendían los ladrillos. ¿Cómo los...?
No, bueno, el tema es ver en manos de quién están esas cosas, digo, porque generalmente son grupos económicos que lo que terminan es especulando con el levantada del dólar. Nada, o sea, la realidad es una cosa de especulación, sí. La realidad se sintió los primeros días cuando hubo el cambio de ministro. Ya ahora te diría que no, que ya está todo normalizado. Pero sí, un par de días, 3, 4 días de que hubo especulación hasta que hubo algún anuncio y vieron que, digamos, no había movimiento y empezaron a activar de vuelta. Pero es puramente la maniobra siempre de especulación que tenemos instalada todos, ¿eh? Porque todos estamos atravesados por un sistema capitalista, lamentablemente, y cuidamos que nos trate de afectar lo menos posible el bolsillo. Lo que pasa es que hay ciertos organismos, digamos, que se dedican a este tipo de laburo siempre, más allá del pequeño productor, más allá del pequeño bolichero que cuida la reposición, ¿viste? De alguna manera, para no quedar muy, muy pedaleando en el aire. Pero la realidad es que esos tipos, el bolichero tiene que vender todos los días porque tiene que llevar todos los días algo a la casa. El productor lo mismo. No, todo lo que elabora todos los días no lo puede guardar.
No, correcto,
Entonces,
pero yo no me refería obviamente ni a los bolicheros ni a los pequeños comercios de barrio, sino
no, no,
a los grandes
estamos
corralones
atravesados por
que
grupos económicos.
tenemos varios
Claro.
acá, tampoco vendían materiales de construcción, ¿viste?
Sí, bueno, pero eso porque, o sea, porque ellos lo pueden estoquear, digamos, no tienen posibilidad de,
Exacto.
no tienen chance de perder ahí. Pero eso no son maniobras especulativas, netamente.
Y en el alimento
Netamente,
de
sí.
los pollos, de los cerdos, ¿también viste algún problema ahí? ¿Te vendían maíz normalmente o también la sufrieron?
No, generalmente te venden poco como para cubrirte, porque también, o sea, el tipo, lo que voy, es que los molineros de acá de la zona O sea, el tipo que le compra todo el año no lo pueden dejar sin alimento. Sí. Así de sencillo. O sea, por ahí no te venden la cantidad que vos querés, te venden menos para zafar, pero fuera, ya te digo, fueron un par de días y nada más. También pasó lo mismo con el tema del combustible, que decían que hubo el paro del campo porque el combustible no había combustible. Combustible faltó unos días, pero faltó, o sea, por la gran demanda que hay internacional, no es algo que lo podamos resolver internamente nosotros. O sea, Argentina tiene que tener algunos mecanismos como para poder abastecerse de combustible internamente de alguna manera. Bueno, o sea, se están haciendo cosas, evidentemente venimos de una pandemia, venimos de 4 años de un vacío de parte del Estado terrible.
Sí, fundamentalmente en YPF. ¿Eh? Fundamentalmente en YPF, donde se abandonó YPF durante la etapa macrista.
Sin duda, o sea, no se hizo una perforación, o sea, Vaca Muerta no se explotó, no se hicieron gasoductos, no se hicieron nada. Digo, a ver, si hubieran estos muchachos usado esa plata que tomaron de los miles de millones, de 54.000 millones de dólares que tomaron de deuda para hacer la obra pública, estaríamos en otra situación.
Totalmente.
Y lo que pasa es que la jugaron, ese es el tema.
Ah, pero aparte le abrieron el juego a otras empresas del sector energético, hidrocarburos, dejando afuera a YPF, que participe del negocio. Hicieron grande Totalmente. Negocio para las otras empresas del sector, la dejaron afuera, una empresa que se venía recuperando y que era la única que había invertido en Vaca Muerta durante los últimos años del gobierno de Cristina, después de la reestatización. Ahora la dejaron otra vez de lado.
La energía era el CEO de
Shell, claro, claro.
Bueno, no se olviden de esa... De esas esas manipulaciones que hizo con el tema de los dólares que tenía y todas esas cuestiones.
Ah, que tenía los ahorros afuera.
Exactamente,
sí.
O sea que vamos, eso es público conocimiento. Igual que este paro que hicieron ahora, ¿no es cierto? Con todo, pido disculpas si me equivoco, con el tema este de no estar, es político. Totalmente,
obviamente,
aparte lo único...
Están apostando a desgastar el año que viene.
Están apostando a destruir, o sea, están...
Y si se puede que no lleguemos a elecciones, mejor.
Exacto, eso es lo que quiero.
Sí, sí, totalmente.
Es un golpe encubierto.
De mercado.
Sí, sí, sí.
Un golpe de mercado.
Sí,
totalmente.
Sí.
Con el dólar.
Sí, un lockout.
Con el tema de la presión a través de todos los grupos económicos. Sin duda que es así.
No, y está siempre la puja, viste, por la dolarización o devaluación, siempre lo mismo. Ayer incluso escuchaba a compañeros nuestros que estaban hablando de la deuda, que había crecido la deuda en dólares. Y yo digo, la deuda en dólares no creció, muchachos. Lo que creció es la deuda en pesos, después de una pandemia, después de una crisis mundial, una guerra.
Marcelo, perdoname, pero la deuda en dólares creció, 6.000 millones de dólares.
Sí. Pero no creció 580.000 millones, como están diciendo por TN y Clarín.
Sí creció, y a ver, es el manejo que tiene el Fondo Monetario. Nosotros tenemos una deuda a 100 años, que los tipos la van a cobrar en 14 años.
No, pero yo te digo que lo que están diciendo es que creció ahora, durante el gobierno de Alberto, había crecido la deuda pública 8 veces. Y la dicen en dólares.
No, eso no.
Y dice, la deuda pública es en pesos, y una partecita chica es en dólares, pero la deuda pública es en pesos. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque no es lo mismo endeudarse con el Fondo Monetario y con los acreedores externos en dólares que endeudarse con los bancos locales o quien sea el ahorrista argentino en pesos, por más que sean especulativos. Sigue siendo en pesos. Y después, como siempre, hay que comparar qué es mucho y qué es poco. Si estamos en el 100% del PBI, el 110%, el 90, el 80%, no sé. Eso hay que compararlo, pero digo, hay manipulaciones que incluso yo he escuchado a propios compañeros preocupados porque había subido la deuda pública. La deuda pública, muchachos, estamos diciendo que produzcamos, que con déficit banquemos las necesidades que tenemos y después te quejas de que aumenta la deuda pública. La verdad, es bastante incoherente, ¿no?
Es muy incoherente, y aparte dicen cosas que no son, que son increíbles de creer, porque ni la persona común que las escucha lo entiende, porque hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Lamentablemente, y siempre giran sobre lo mismo, sobre la destrucción. Hablan, como decís vos, de una cantidad de dólares que no es verdad.
No es verdad.
No es verdad.
¿Cómo la ves, Diego, de acá a fin de año para el sector agropecuario y el sector en que vos te movés acá, nuestra querida zona ahí de la Ruta 6?
El sector agropecuario, la verdad que esto lo ha beneficiado mucho. El tema es que... el contexto internacional, ¿no? Porque estamos hablando. porque cuadriplicaron los precios internacionales.
Pero también benefició al productor de acá de la zona. Yo me refiero al, quin, sí, pues, al quintero. O sea,
lo,
sí.
El tema es que nosotros lo que no tenemos es un sistema de regulación interno. Uh-huh. Ese es el tema. Para poder, más allá de las retenciones que tenemos, digamos, no tenemos cupo por ahí. Ahora se establecieron algunos cupos, se frenaron algunas cuestiones de exportación.
Bien.
Y con eso se está incentivando al consumo interno, de alguna manera. ¿Cómo es? Pero sí, o sea, si vos no ponés algunos mecanismos para poder frenar esos precios internacionales, se te va todo afuera. Entonces, hay una demanda muy grande de que se disparó la guerra entre Rusia y Ucrania de alimentos, sobre todo de Europa y de parte de Estados Unidos.
Pero eso más que nada granos, ¿no? Yo te digo, acá las hortalizas de la zona, eso no se exporta. ¿A esa gente cómo la ves?
No, eso no, pero... hay un contexto de tracción de alimentos, digo, por el tema del consumo, porque se ha incentivado el consumo, porque se ha recuperado la economía. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso empuja al consumo interno.
Claro.
Así que, no, pero el tema es que los precios internacionales, los que te regulan es todos los alimentos. Uh-huh. Porque si vos te pones a ver hoy la carne, el pollo, el cerdo, todo se tracciona con cereal.
Claro, sí, porque, sí, o sea, sí.
Los animales no están más en el campo.
No, los animales están en jaulas, en criaderos intensivos.
Exacto. Entonces, se manejan todo con insumos que son...
A precio dólar, exactamente. ¿Cómo son los granos?
Pero bueno, si vos no guardás eso, digamos, algo para lo que es el consumo interno, con alguna regulación de precio, se te dispara todo. Ese es el tema.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta algo que escuché hoy, con respecto a la parte energética de allá del viejo continente. Uh-huh. Que aparentemente van a tener mucho problema para irme. Están discutiendo eso ellos. Y eso saca un poco de cuadro esto de regularizar los precios internacionales. Pues ellos van a necesitar mucho alimento porque debido a la falta de gas y de combustible van a tener muchos problemas también.
Sí, ahí se están... Bueno, Francia estatizó... estatizó su energía, o sea, la parte que te quedaba privatizada la estatizó. Uh-huh. Van a controlar eso. Ahí Alemania está viendo si utiliza carbón para calefaccionarse, porque la verdad que ya le han cortado, Rusia le ha cortado el suministro de gas
aparte de Europa, Alemania sobre todo.
Sí, aparte de Europa, principalmente Alemania.
Sí, ahí vamos a ver qué van a decir los ambientalistas, ¿no? Porque vamos a empezar a usar carbón, que lo habíamos dejado, porque la huella de carbón y qué sé yo.
Sí, ahora se lo va a tener que... Se muere frío,
ese es el... tener que priorizarse.
Los ambientalistas también.
O producimos energía o
en este momento... Los ambientalistas
también van a querer calentar. Más vale. Son los que van a usar el carbón, yo te lo puedo asegurar.
Así que... Diego, querido, Diego Merlo, estamos hablando con Diego Merlo, director de Asuntos Agrarios de la Municipalidad de General Rodríguez, gran compañero, trabajador, incansable, lo conocemos, nos conocimos en la pelea, ¿no? En la pelea que le estábamos dando al neoliberalismo.
En la calle.
Y te mandamos un fuerte abrazo, Diego. Gracias por participar con nosotros, siempre tan gentil, además. No es que un tipo que está haciendo nada, lo llamás, tipo está ocupado, pero te atiende.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá, Cafetín de Buenos Aires. Una pequeña, como digo yo, unas horas informativas con el profe acá y con otras cuestiones que venimos llevando. Marcelo Barbani, el Pocho Maldini, compañeros que, bueno, son peronistas y a veces hay temas que nosotros nos gusta aclarar para que nuestro público pueda tener la tranquilidad de lo que va a pasar sea cierto, y no lo que le venden en esos cuadraditos que es una televisora.
No, ¿cierto? Cualquier cosa. Gracias, Diego.
Felicitaciones por ese laburo que hacen ustedes, militancia, y de llevarle a la gente otra campana, ¿no? La verdad que es un laburo re importante, que hace falta y que está bueno que todas las radios comunitarias, las radios locales, radios municipales, lo que sea, puedan difundir otra voz, otra mirada, que es lo que necesitamos.
Gracias, Diego. Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Abrazo grande, compañero.